Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. La autopsia de Abu Ein determina que murió por un infarto, no por una agresión israelí. ¿Quién era Abu Ein? Movimientos preelectorales en el centro político israelí. Y en 4 meses se ha duplicado el número de yihadistas españoles en Daesh, que ya son 100. Son las noticias para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Dani, como siempre, con la agenda cultural, pero empezamos con esa noticia. Nuevamente, algaradas callejeras palestinas tras las conclusiones de la investigación y la autopsia de Abu Eid, alto funcionario al frente de la Oficina de Lucha contra los Asentamientos y la Valla de Seguridad de la Autoridad Palestina, que el día anterior sufrió un infarto durante una manifestación. El ministro de Asuntos Civiles palestinos dijo que Abu Ein, de 55 años, murió al ser golpeado por soldados e inhalar gas lacrimógeno. En cambio, fuentes médicas israelíes precisaron que murió de un infarto de miocardio debido a la obstrucción de la arteria coronaria. El altercado tuvo lugar al norte de Ramallah, a cuyo hospital fue trasladado después de rechazar ser atendido por un paramédico del ejército israelí. En un vídeo aparece siendo empujado por un soldado después de una provocación y aunque durante un instante aquel lo sujeta por el cuello, no se perciben signos de violencia. Después de este incidente y antes del suceso cardíaco, Abu Ein llegó a ser entrevistado fugazmente por un medio palestino. La mayoría de los medios españoles titularon la noticia como una muerte provocada por el golpe de la culata de un rifle israelí, lo cual es totalmente falso, así como la versión de haber sido agredido con un casco. Un médico forense israelí participó en la autopsia de Abu Ein junto con un patólogo jordano.
Bueno, esto es un circo mediático realmente increíble. Este señor, Abu Ein, del cual hablaremos luego para explicar exactamente quién era, estaba ahí al frente de esta manifestación. Como siempre, en las provocaciones a los soldados hubo un pequeño rifirrafe, pero no pasó nada, porque después atendió a los medios, estuvo hablando. Lo que pasa es que se empezó a sentir mal, se sentó. El hombre se tocaba el pecho con las típicas posiciones que cualquier estudiante de medicina sabe que le está dando un infarto, pero sus amigos ahí estaban aprovechando y llamando a todos los medios, dice, miren lo que ha pasado. Y lo incorporan y nada. Un paramédico del ejército que estaba allí justamente cubriendo el tema de la manifestación, siempre hay servicios médicos, pero intenta ayudarlo, dice no. Y en resultado, este señor le da un infarto y se podía haber salvado perfectamente si lo hubiera atendido el paramédico israelí. Esto se resuelve generalmente con una pastillita de cafenitrina, luego llega a la ambulancia y se lo llevan al hospital, incluso llevándoselo al hospital de Ramallah, donde él quería ir. Pero no, los amigos no quieren que se acerque el paramédico israelí, con lo cual lo están matando los palestinos. ¿Vale? Esto que quede claro. Lo que mataron a esta persona fueron los propios manifestantes palestinos que estaban ahí tratando de aprovechar un suceso que les venía bien para su propaganda. Lo que ya pasa aparte de esto es la demonización mediática tan salvaje y tan descerebrada de medios occidentales, porque los árabes están ahí tratando de vender su mercancía, pues todavía se puede justificar. Pero ¿qué mente de un periodista español puede aceptar que le den la noticia que de un culatazo alguien se muere de un infarto? O sea, de un golpe, cualquier golpe. Nadie se muere de un infarto de un golpe. Eso lo sabe hasta mi hija que va a primero de secundaria, ¿vale? Eso lo sabe todo el mundo. Te pueden reventar un testículo, te pueden reventar un riñón, te pueden reventar el vaso de un golpe, de una estampida, de un choque, lo que sea. O de gases lacrimógenos, te pueden estropear los pulmones. Un infarto no te da porque te den un golpe. Pero aparte, ese golpe, hay vídeos. Hay un vídeo que registra absolutamente todo lo que pasó. Esto que has contado tú en la noticia. Que hay una manifestación, que hay este rifirrafe, que luego da la pequeña entrevista a un medio y que se empieza a sentir mal, que se le acerca al soldado y que dicen que nanay. Esto es lo que los medios españoles, y estoy hablando de medios de gran prestigio como El País, han titulado y han tardado muchas horas en quitar. Y además, de una manera que dicen como que de estas maneras típicas que tienen para seguir acusando a Israel cuando Israel no tiene nada que ver con el tema. Y otra vez, yo sí acuso. Los amigos palestinos son los que mataron a este señor, que a pesar de la noticia tampoco era ministro. Así que yo, que el gobierno israelí pues sometería a los acompañantes a un juicio acusándolos de complicidad para llevar a cabo una muerte por, no sé si, ¿cómo se dice? Un homicidio, porque no es un asesinato, no es premeditado, evidentemente nadie sabía que le iba a dar ese infarto, pero una vez que le está dando el infarto, la omisión de ayuda, de socorro, que podían haberle dado simplemente diciendo, bueno, que este médico lo mire.
Y vamos a hablar ahora de este hombre. Abu Ein fue extraditado a Israel desde Estados Unidos en 1981 por haber colocado en 1979 un potente artefacto explosivo en una parada de autobuses en Tiberíades, en el norte del país, asesinando a dos adolescentes israelíes de 16 años, Boaz Lahab y David Lankri. Pero nunca cumplió su condena a cadena perpetua porque fue excarcelado en el canje de prisioneros de Ahmed Jibril en 1985, apenas cuatro años más tarde. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, anunció 3 días de duelo y suspendió los contactos de coordinación de la seguridad con Israel.
Bueno, aquí vamos a aclarar entonces quién era Abu Ein. Primero, que no era ministro, sino que era alto funcionario y su cargo era estar al frente de una cosa que se llama la Oficina de Lucha contra los Asentamientos y la Valla de Seguridad. ¿Qué es una Oficina de Lucha contra los Asentamientos y la Valla de Seguridad? Pues es alguien que arma grescas. Básicamente es eso. Arma grescas e incita, porque ya el hombre tenía 55 años y no le daba para tirar piedras, pero incita a que los demás agredan a los, no solamente a las fuerzas de ocupación, entre comillas, a los soldados israelíes, sino también a los civiles judíos que pasen por ahí, ¿vale? Ese es el cargo ministerial que tenía este hombre y pertenecía a la Autoridad Palestina porque era formaba parte de uno de los grupos terroristas del Fatah. Porque no olvidemos que el grupo que ahora gobierna era el grupo que subió al poder con el raíz Yasser Arafat. ¿Y quién era Yasser Arafat? El organizador del mayor grupo terrorista dentro del mundo palestino. Pero había otros grupos terroristas más pequeños, el que pertenecía a Abu Ein, que en el año 79... En el año 79 no había nada de lo que está pasando ahora, ni primaveras árabes, ni había Al-Qaeda, ni había la mitad de las cosas. Traten de recordar qué estaban haciendo ustedes en el año 79. Pues en el año 79 este señor, ¿a qué se dedicó? A poner una bomba muy grande en una parada de autobús y ahí pilló, mató a dos adolescentes de 16 años. Un valiente acto por el cual salió escapándose hacia los Estados Unidos, pagado por el servicio de apoyo del grupo palestino que todavía estaba en la clandestinidad, el partido Fatah, que hoy en día gobierna, que estaba en Túnez, pues lo mandaron a Estados Unidos, pero en Estados Unidos lo encontraron, lo extraditaron, lo mandaron a la cárcel después de un juicio con todas las garantías, pero que lo condenaba a cadena perpetua. En Estados Unidos, por supuesto, lo hubieran frito en la silla eléctrica, pero en Israel, a pesar de que existe pena de muerte, la pena de muerte solamente se aplicó en un caso contra el máximo responsable nazi de Auschwitz, Adolf Eichmann. En el caso de estos terroristas no son penas de muerte. ¿Y en qué se quedó la cadena perpetua? Bueno, un intercambio de prisioneros en el año 85 hizo que este señor a los 4 años estuviera fuera y justo llegó cuando en el año 85 ya estaban muy cerquita del año 90-91 empiezan las conversaciones de paz y el partido Fatah, o sea, el grupo terrorista Fatah deja de ser un grupo terrorista, se convierte en partido político y tiene a su cargo la Autoridad Palestina, con lo cual siempre está en el aparato del partido como un gran patriota, alguien que mató a dos adolescentes de 16 años ya en el año 79. Eso es hacer mérito.
Y vamos ahora a hablar de política en Israel. El exministro de Comunicaciones del Likud, Moshe Kahlon, resolvió llamar a su nuevo partido político Kulanu, que en hebreo significa todos nosotros. Una encuesta elaborada cuando el primer ministro resolvió disolver la coalición gobernante sugería que el partido de Kahlon podría obtener entre 10 y 13 escaños en las elecciones programadas para el 17 de marzo próximo. Circulan rumores que indican que renombrados economistas, personalidades retiradas del aparato de seguridad y otras figuras se sumarían a sus filas. Sin embargo, Kahlon aún no ha anunciado el nombre de ningún otro integrante de su agrupación política. Kahlon ha dicho que no se opone a concesiones territoriales si con eso se logra un verdadero acuerdo de paz con los palestinos, y se definió a sí mismo como de centro, un poco a la derecha. Por otra parte, los líderes de los partidos laborista, Yitzhak Herzog y Atnua, Tzipi Livni, anunciaron su fusión con el objeto de establecer un amplio bloque de centro-izquierda para desplazar al primer ministro Benjamin Netanyahu en las elecciones del 17 de marzo próximo. Según el acuerdo alcanzado, ambos líderes rotarán en el puesto de primer ministro, Herzog los primeros dos años y Livni los segundos, si ganan las elecciones.
Bueno, y esta última novedad, la verdad que ha sorprendido a muchos, porque el Partido Laborista tiene muchos más diputados que el Partido Atnoa. Y la propuesta de una rotación a partes iguales, la verdad que sorprende. Pero bueno, parece que han encontrado un punto en común y Herzog, que se ha desligado de toda, digamos, de todo peso de afán personalista para liderar este proceso con tal de acabar con la figura de Netanyahu, acabar políticamente con Netanyahu, estamos hablando. Porque se supone que esta disolución de la coalición, la llamada elecciones de Netanyahu, responde a una seguridad igual a través de encuestas o sensaciones que tiene Netanyahu de que la gente lo va a respaldar. Pero, como siempre decimos, en Israel las cosas pasan muy rápido y pasan de forma muy impactante, y de eso vamos a hablar hoy con Roy Betlevi en la sección de Desde Israel. Vamos a seguir hablando, pero fíjate que todo lo que se está armando con tal de que no gobierne Netanyahu, que ese es un poco el lema, no ya de la oposición clásica que estaba liderada por el laborista Yitzhak Herzog, sino de todos los de la oposición que salieron incluso del propio gobierno con Netanyahu. Todos los que han estado en contacto con Netanyahu han salido escaldados. E incluso gente que ha sido ministro con él, y este es el caso de Kahlon, del que hablábamos al principio, que a pesar de ser un personaje que se define de centro y podríamos decir de centro-derecha, pero no de muy derecha, podría sumar activos a esta coalición de centro-izquierda y establecer una situación realmente centrada. El que falta aquí en esta ecuación es Yair Lapid, y parece que tampoco la gente lo anda buscando mucho, porque si bien fue la gran sorpresa y la gran esperanza de las elecciones de hace dos años, cuando sorprendió a todos que su partido de nueva creación irrumpiera y se convirtiera en la segunda fuerza política, hoy en día se estima que ha caído en picado, entre otras cosas porque no ha podido hacer absolutamente nada de lo que pensaba que iba a poder hacer. Entre otras cosas, lo que no pudo hacer como ministro de Finanzas es lograr que Netanyahu, más allá de darle golpecitos en la espalda y decirle sigue así, ya veremos y no te preocupes, sigue adelante, aprobara alguna de sus muchas iniciativas, la más importante de todas, la bajada del IVA para los jóvenes que adquieren su primera vivienda, que es un problema muy acuciante en Israel por el boom inmobiliario, los precios de las viviendas, se hace imposible para la gente normal acceder a ellas. Así que se está formando algo, una coalición de centro izquierda, que puede ponerle las cosas a Netanyahu bastante cuesta arriba si él solamente cuenta con sus aliados naturales, Abayt Ayudi, si está pensando también en afiliarse con los partidos ortodoxos religiosos. Y hay otro que está un poco en la cuerda floja y del que hablamos también esta semana, que podría dar la sorpresa también es Israel Beiteinu, que si bien es un partido más de derecha de estos que hemos hablado, pues también está muy escaldado de las amistades de Lieberman con Netanyahu y anda buscando un nuevo marco para definirse. Y si bien pondría el fiel de la balanza un poquito a la derecha, lo haría en una derecha nacionalista, pero no religiosa. Y eso podría ser uno de los tintes más generales que pueda tener esta gran formación que surja para las elecciones del 17 de marzo. De momento, lo que sí se sabe es que en el propio Likud hay primarias el 31 de diciembre. Y de ahí ya saldrá más reforzado seguramente la figura de Netanyahu.
Y terminamos en España. Según fuentes policiales españolas, ya son más de un centenar de nacionales los que han abrazado la causa del yihadismo de Daesh y luchan en Siria e Irak, el doble que hace tan solo 4 meses. Cuando los conflictos terminen, todos estos guerreros regresarán previsiblemente a sus países de origen, pero lo harán habiendo aprendido a manejar armas de todo tipo, a poner bombas y a matar utilizando los métodos más cruentos, lo cual representa un riesgo para los países a los que retornen. Algunos estados han comenzado a desarrollar legislación que permita a las fuerzas de seguridad adelantarse al peligro y detener a estos potenciales asesinos justo en el momento en el que se bajan del avión. En España, el Ministerio del Interior también estudia una reforma legal en el mismo sentido, aunque desde la policía aseguran que dichos trámites avanzan demasiado lentamente, que podemos encontrarnos con el problema de un día para otro y que entonces será demasiado tarde.
Sí, de momento los yihadistas están allí, pero si se acaba esa guerra o si hay algún tipo de cese de fuego, de situación más estacionaria, pues volverán. Y volverán personas muy, muy, muy peligrosas. Y por una vez, Jordi, estoy contento de que, no por iniciativa nuestra, porque no es el caso, pero que también Estados Unidos empieza a llamar a este grupo Daesh y no Estado Islámico, porque no es ningún Estado y porque políticamente incorrecto atribuir el Islam o que un Estado Islámico es lo que quieren instituir esta gente, porque entonces los otros seguidores del Islam quedan muy mal parados. Así que utilizamos las siglas Daesh, que son, aparte de todo, nos dicen que es algo que pone muy nervioso a la gente de este grupo, que lo llamen con estas siglas. Así que desde ahora en adelante ya no hablaremos más de otra cosa que no sea de Daesh. Signifique lo que signifique, son las siglas y nada más que las siglas de en árabe, y así lo nombran incluso en los países árabes, que sepas, nadie lo llama de otra manera. Respecto al yihadismo, bueno, ya lo hemos venido siguiendo, lo hemos advertido y parecíamos los locos paranoicos de que el yihadismo era un problema muy importante en España. Es muy importante y lo seguirá haciendo. En 4 meses se ha duplicado la cantidad. La guerra allí no se ha acabado y los ritmos son progresan no matemáticamente, sino exponencialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que la próxima vez que se duplique y cuando la policía venga a decir de que ya son 200, no será dentro de 4 meses, sino posiblemente dentro de 3 meses. Y así va a seguir la cuenta de España junto con la de otras naciones. ¿Qué es lo que se está estudiando? Pues en algunos países se estudia que cuando llegan los detienen en el aeropuerto y a los que tienen permiso de residencia, pues les quitan ese permiso de residencia y los expulsan a sus países de origen. Pero, Jordi, hay muchos que son nacionales. Ese es el problema. El problema no son que haya llegado un afgano a vivir en Londres y ahora esté combatiendo en Turquía. No, el problema es que esa persona de origen afgano ya nació en Londres y se fue a combatir en Irak y cuando vuelve es un británico y cuando vuelve a España es un español. Y esto de quitar las nacionalidades es un proceso bastante más duro porque podemos chocarnos, Dios no lo quiera, con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que ya has visto que compensa económicamente a los piratas somalíes. Así que me imagino que a unos yihadistas por lo menos le darán un chalete en la moraleja. Así que vamos a ver qué es lo que se puede hacer. La policía ya ha advertido de que por muchas declaraciones que haga el ministerio, tal como van las cosas, vamos a tener el problema mucho antes de que se decida qué hacer con ello.
Gracias, Jorge. Simplemente buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Ya nos vemos el martes de nuevo en Radio Sefara con la actualidad, pero bueno, todavía no hemos terminado porque ahora viene Dani con la agenda cultural. Bueno, pues antes de que empiece el fin de semana, como he dicho, tenemos agenda cultural. Hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jordi? Pues encantado una vez más de estar aquí.
Una agenda cultural principalmente marcada por Hanukkah, que saben que ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Y en este caso vamos a empezar con, bueno, anunciando una necrológica, la muerte del escritor Ralph Giordano, que fue testigo y superviviente del Holocausto. Si bien una figura no muy conocida en España, pero sí tuvo trascendencia su obra, ¿verdad, Dani?
Sí, la verdad es que es extraño, ¿no?, que su obra no sea más conocida en España. De hecho, creo que no existe ninguna traducción suya, pero sí es un escritor muy, muy reputado en prácticamente en el resto de Europa. Es un escritor alemán que fue, como bien has dicho, testigo y superviviente del Holocausto y al que dedicó buena parte de su obra, y pues acaba de fallecer a los 91 años de edad.
Nació en Hamburgo, era hijo de una judía y logró escapar, bueno, por poco, de la persecución nazi. En 1940 fue forzado por los nazis a abandonar el colegio sin graduarse, y cuando la familia estaba a punto de ser deportada, pues fueron escondidos por una mujer de Hamburgo en el sótano de un edificio en ruinas. Una historia que nos suena, porque otros supervivientes del Holocausto también lograron salvarse gracias a personas que, sin ser judías ni nada, simplemente pues los ocultaron en sus casas, ¿no?
Pues sí, Giordano permaneció oculto pues hasta 1945, cuando se liberó Hamburgo, ¿no?, por el ejército británico. Y pese a esa experiencia, pues el escritor decidió permanecer en Alemania después de la guerra. Tiene una obra bastante amplia, bueno, relativamente. Tiene 23 libros publicados que, como solía decir, venían de lo más hondo de su biografía. Su título más conocido es Los Bertini, la historia de una familia judía en tiempos del Tercer Reich, que posteriormente fue llevada al cine.
Bueno, pues este recuerdo a esta figura no muy conocida en España, Ralph Giordano, que acaba de fallecer. Y como te decía antes, Dani, Hanukkah está prácticamente ya aquí, y vamos a recordarles a los oyentes que en Madrid se va a proceder por séptimo año consecutivo a celebrar Hanukkah en la calle, en la Plaza de la Villa, pues al lado de la Puerta del Sol prácticamente. Se hará en concreto el encendido público de la tercera vela. Y habrá música, habrá también una arcada pública, té y sufganiot, ya saben, buñuelitos, eso es por forma prácticamente donuts, ¿no?, vamos a decirlo así. El día 18 de diciembre, como hemos dicho, a las 7 menos cuarto en la Plaza de la Villa. Y bueno, pues hemos dicho el programa, lo recordamos un poquito, habrá música al ritmo de Hanukkah, es el título, en este caso por el Centro Iben Gabirol, el Colegio Estrella Toledano, el Colegio Judío de Madrid, también una intervención de la cantante polaca Emilia Kroll, danzas israelíes con Humanidanza, y como maestros de ceremonias estarán los jóvenes Madrijim de Hadad, de Yahad, Maccabi y Betel. Esto es lo que habrá en Madrid, pero no solo en Madrid, también en Toledo, Dani.
Tenemos un montón de actividades de Hanukkah, sí, se lo venimos repitiendo a nuestros oyentes estos días, pero es que es tiempo de Hanukkah. Y bueno, pues aparte de eso, de poder celebrarla por séptimo año consecutivo en la Plaza de la Villa de Madrid, pues muchas otras ciudades españolas también tendrán su celebración o sus celebraciones de Hanukkah, sus actividades de Hanukkah, para aquellos que quieran acercarse y disfrutar de ellas. En Toledo, en concreto, el Museo Sefardí pues tiene varias de estas actividades, como un taller escolar llamado Hanukkah, Todos Juntos en la Luz, que tiene lugar pues el 11 y 12 de diciembre en horario de mañana, que es una actividad gratuita para escolares. Hay ciclos de conferencias, hay encuentros de poesía. En definitiva, el Museo Sefardí de Toledo tiene una amplia oferta con motivo de Hanukkah. También en Cartagena habrá celebración de Hanukkah, y estará pues el 23 de diciembre el rabino Isaac Chocron impartiendo una conferencia titulada Hanukkah, su significado cabalístico.
fíjate, Cartagena, Toledo, Madrid y Segovia, como no, otra preciosa ciudad en la que este mismo fin de semana, a los 13 del día 13 y 14, el sábado y el domingo, pues albergará Segovia un mercadillo con productos típicos de Hanukkah. No es el primer año que lo hacen. No sé cuántos años llevan haciéndolo, pero sé que es una actividad que se repite. Y habrá un taller de danza israelí, otro de canciones hebreas y en judeo-español. ¿Dónde? Pues en concreto en el patio de la casa de Abraham Señor. Como hemos dicho, este fin de semana lo organiza el Ayuntamiento de Segovia, Turismo de Segovia y la colaboración de Hebreo Vivo, unos buenos amigos nuestros. Además, el Centro Didáctico de la Judería podrá visitarse de forma completamente gratuita. Vamos a decirles en concreto que el sábado 13 a las 12 del mediodía es cuando tendrá lugar el taller de danza israelí. 90 minutos de enseñanza y práctica del Rikudeimam. Más o menos, no sé si lo he pronunciado muy bien. Las afamadas danzas israelíes. Y el domingo 14, a la misma hora, al mediodía, tendrá lugar el taller de canciones hebreas y en judeo-español. En concreto nos dicen que será una puerta abierta a la música cantada en hebreo en diferentes épocas y estilos. Se enseñará a practicar el Shirim Beibrit. Bueno, pues nada, fantástico. Todo es gratuito, como hemos dicho. Lo único que hay que entrar en la central de reservas del centro de recepción de visitantes. Bueno, pues sí.
Hanukkah en Segovia, Hanukkah en Madrid, Hanukkah en Toledo y también en Zamora, Jordi. En Zamora habrá una celebración de Hanukkah el viernes 19 en el Palacio de la Alhóndiga a las 19:30. Así que ya saben nuestros oyentes, si se encuentran en alguna de esas ciudades y quieren disfrutar de la oferta que nos presenta Hanukkah, pues tienen varias opciones.
Muy bonito, además, esta fiesta que cada vez vemos que se celebra más en España. Recordamos para los iniciados que Hanukkah no es la Navidad de los judíos. No tiene nada que ver, lo digo, con Raquel siempre hacíamos la misma broma, pero es que alguna vez nos ha pasado. Y vemos que además poco a poco la gente también va conociendo más esta fiesta, la fiesta de las luces, una fiesta muy mística, pero también muy popular. Gracias, Dani. Que tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Jordi.